Entrevista.
7:36, ya estamos con Cristian Miquel, asesor legislativo de Educación 2020. Bienvenido de regreso acá a la jungla, Cristian.
Muchas gracias nuevamente.
Cuéntame primero, a manera así de perspectiva, ¿qué te pareció la cuenta pública de la presidenta, la última de su gobierno?
Bueno, celebró muchos logros, hay varias cosas que son interesantes, por ejemplo, el aumento de cupo en salas cunas y jardines infantiles, 50.000 y queriendo llegar a 70.000, es algo muy importante, sí. Porque la educación inicial realmente ha estado muy invisible y aparentemente en este gobierno tuvo más importancia. Hay otros temas sí que nos quedaron pendientes,
sí.
Temas bastante importantes, hay cosas que están en el Congreso tramitándose, que están un poco atrasadas, estamos ya al final del gobierno y todavía no han salido publicadas como ley. Por ejemplo, el proyecto que desmunicipaliza la educación pública.
Clave.
O la gratuidad permanente.
En la educación superior.
Correcto.
Perfecto. Y eso hay que ponerle suma urgencia. ¿En qué está? ¿Existen ustedes que de alguna manera han estado siempre asesorando de una manera ya sea formal o informal en temas de educación? ¿Ustedes tienen alguna certeza de que esto pueda cerrarse antes de que termine este gobierno?
Ese es el compromiso que por lo menos hay desde el Ejecutivo, que es sacar los dos proyectos que están ahora en el Congreso, que es, como decía, de educación superior, que no es solo gratuidad permanente, sino que además ordenar el sistema.
Sí.
Y desmunicipalización, que tiene que ver con la educación pública hoy en manos de los municipios. El compromiso del gobierno es sacarlo este año, pero es bien complicado. Nosotros tenemos una visión bien crítica sobre el orden de los factores.
Uh-huh.
El orden de los factores se altera el producto.
Sí.
En este caso, se partió por todo lo que tiene que ver con educación particular subvencionada, cuando quizás se debió haber partido por la educación pública.
Sí. A ver, profundice en eso, porque...
Porque resulta que la educación pública ya viene debilitada hace muchos años.
Absolutamente.
Principalmente por algo muy importante que la presidenta tampoco nombró en su cuenta pública, que es el sistema de financiamiento, que es por alumno, pero por asistencia.
Sí.
Entonces, cuando tienes un sistema que tiene muchos colegios particulares subvencionados, que son percibidos por los padres como de mejor calidad, la educación pública se fue vaciando de estudiantes.
Sí, durante absolutamente.
Años, y hoy en día eso significa baja de recursos, porque no se financia los costos permanentes que tiene una escuela, sino que se financia por cantidad de alumnos, y eso es bien absurdo, porque si yo tengo una sala con 4 alumnos...
Está destinado a desaparecer ese...
Absolutamente, le tengo que pagar al profesor de todas maneras, tengo que tener ciertas condiciones básicas para que esto funcione.
¿Y ese cambio de paradigma de financiamiento está dentro del proyecto?
No. Desafortunadamente, no está dentro del proyecto. Si uno se va al detalle, el proyecto libera algunos recursos, pero no cambia el sistema de financiamiento, que era algo que nosotros esperábamos.
¡Qué complejo!
Así es. Y otra cosa que es bien importante, que no se habla mucho, os aprovecho de contar, es, así como hay una carrera docente que fue... Es un logro que el gobierno celebró y nosotros también lo celebramos. Faltó una carrera para directores. Los directores también son una parte muy importante de la escuela. Y hoy en día, ¿cómo aseguramos que sean directores de profesionales, de buena calidad, bien pagados, etcétera?
¡Qué complejo! O sea, el director no tiene... En general, ¿qué son académicos que han sido... exitoso, digamos, en aula y que pasan a ser directores, o en otro caso, depende de qué tipo de establecimiento sea, po. A lo mejor puede ser de parte de la fundación o del directorio del colegio.
Correcto.
Wow, y no hay una carrera que se especifique.
No la hay, y lo que sí hay, pero que no funciona bien, es un sistema de selección de directores en las escuelas públicas.
Sí.
Pero no funciona bien. Nosotros tenemos un juicio bien crítico. También había la intención de cambiar eso, de mejorar el sistema de selección para que fueran los mejores los que se hagan cargo de administrar la escuela, pero eso quedó en el tintero.
Wow, ya, perfecto. O sea, hay logro en educación inicial, hay vacío en la desmunicipalización. ¿Los municipios qué han dicho al respecto? No he seguido mucho esa línea argumentativa de los municipios como asociación de municipalidades, digamos.
Algunos municipios están preocupados porque algunos municipios, que son la inmensa minoría,
ajá,
lo hacen bien.
Sí.
Muchas veces no es por voluntad, sino que muchas veces es por recurso.
Yo también creo, o sea, ya hacerse cargo de la educación es un problema máximo dentro de miles de otros que tienen también.
Es muy difícil, y exactamente, el municipio tiene muchas cosas de las cuales hacerse cargo. Lo que hace el proyecto que está ahora, que quiere sacarle la administración de los municipios de las escuelas, es justamente profesionalizar esto, que sea una institución que se dedica a la educación 100%, con profesionales del área que administren las escuelas. Hoy en día, a veces, hay personas que no están necesariamente calificadas para poder hacer este trabajo.
Sí. ¿Y algún municipio ha dicho, por favor, sáquenme este lastre de mí, o por los, digamos, por los recursos que ellos reciben, también no están muy de acuerdo con... Sí. Porque van a perder también parte de algunas lonjas del chanchito también, ¿no?
Claro, pero la mayoría de los municipios que han tenido problemas, la verdad es que prefieren que se los quiten, que, sí, se lo, que entregárselo
al Mineduc en este caso,
al,
¿no?
Al Mineduc, pero en realidad...
Es una dirección...
Correcto, es en algún sentido el Mineduc, pero es una administración descentralizada, con este diseño de servicios locales de educación, sí, que realmente se hacen cargo. Entonces tiene cierta pertinencia local. Pero sí, hay muchos municipios que prefieren entregarlo, pero hay otros municipios que han preferido que esto fuera voluntario el traspaso. Porque, por ejemplo, el caso de Las Condes, municipios que lo hacen bien y que para ellos es un orgullo y es un algo que ellos muestran como...
Sí, pero es que es una comuna... Es modelo, digamos, en cuanto a ingresos también es altísima.
Es un contexto muy, sí, distinto al de la mayoría, pero lo que nosotros tenemos que asegurar es un trato igualitario a los niños.
Por supuesto.
Y que la misma calidad, buena calidad, se reparta en todo el territorio y no dependa de la comuna en la que naciste.
Sí. Cristian, te voy a invitar a escuchar una canción y que hablemos del... Porque hablamos como de la cuenta, del presente y pasado, pero ahora viene... Estamos en un año electoral. Correcto. Y esto, me imagino que viene una serie de propuestas. No me cabe duda que más de un candidato lo ha llamado para cierta, como para ir conversando algunos, sí, temas y ponerlos en sus planes. Así que vamos de a paso. Escuchamos en este minuto Los Tetas, Corazón de Sandía, y seguimos conversando con el asesor legislativo de Educación 2020, Cristian Miquel. 7:47, seguimos conversando con Cristian Miquel de Educación 2020. Bueno, dejamos pendiente el tema de las candidaturas, los programas. ¿Hay algún candidato que tú sientas que tiene un proyecto interesante en términos de educación, Cristian, o que haya de alguna manera rescatado algunas ideas interesantes de que hayan sido planteadas ya sea por Educación 2020 o por distintos actores en este tema, que hay un montón de voces simultáneas, digamos?
Sí, hay de todo, hay distintos énfasis. Beatriz Sánchez hace un énfasis, yo creo que es bastante continuador, uh-huh, de lo que ha hecho Michelle Bachelet en materia, por ejemplo, reforzar la educación pública. Tiene como ciertas líneas más, sí, o menos claras, pero no tiene propuestas muy, muy concretas todavía. Por ahí Felipe Kast tenía una propuesta bien interesante que, curiosamente, es una muy parecida a una que...
Eso Ricardo Lago, ¿no? No,
es una que propuso Mario Weisslut en Cambio de Rumbo, si no me equivoco, que tiene que ver con esto de un fondo que se entrega a las escuelas que reciban a un 10% de alumnos vulnerables. Por ejemplo, escuelas privadas, que es como el modelo Pedro Machuca.
Ya, correcto.
Pero un poquito más grande, que es una propuesta que la tiró alguna vez en un libro como una locura. Dijo, bueno, ¿qué pasaría si hiciéramos esto, digamos, como un experimento mental? Pero también hay casos de candidatos que están proponiendo retroceder, por ejemplo, en la gratuidad universitaria.
Bueno, Sebastián Piñera de alguna manera dice que hay que volver a un... No sé si a foja cero, pero pongámosle un embriague y no sigamos acelerando en esa línea de gratuidad, digamos.
Claro. Eso, bueno, es bien delicado y estamos en un mes clave respecto a eso, porque independiente de las propuestas que han aparecido en ese sentido, en el sentido de tener el avance de la gratuidad universitaria y de centros de formación técnica e institutos profesionales, sí, también, que siempre quedan muy invisibles.
Y que estaban súper invisibilizados. ¿En esos temas igual fuimos mejorando en este gobierno o no?
Sí, se mejoró, especialmente porque se crearon 15 centros de formación técnica estatales, uh-huh, cubriendo todo el territorio nacional.
Y dos universidades también, digámoslo.
Y dos universidades estatales. Uh-huh. Pero particularmente en el caso de los CFT, había un vacío, había presencia del Estado en centros de formación técnica. La formación técnica es absolutamente clave para el desarrollo de Chile.
Y mientras además inflamos esta ilusión de que todo el mundo tiene que ser profesional y no hay técnicos también.
Sí, eso ha sido un mito que siempre ha habido mucho en este país, pero ahora estamos haciendo este énfasis y el año pasado fue el año en que entraron los CFT y los IP a la gratuidad, sí, de la educación superior. Eso fue bien interesante, 257.000 estudiantes, wow, beneficiados. Las cifras hablan bastante bien por sí mismas, pero en el caso de lo que hablábamos de los candidatos, uh-huh, nosotros este año, este mes yo te decía que es clave porque se está votando el proyecto de educación superior que incluye la gratuidad permanente. Recordemos que la gratuidad hasta el momento fue implementada a través de leyes que duran un año, que son la ley de presupuesto del sector, sí, público.
Exacto.
Lo cual la hace bastante débil porque podría retrocederse, digamos.
Porque cambia de gobierno y pum, la votáis con un dedo, digamos.
Exactamente. Entonces, si yo lo hago ley de la República, ley permanente, eso ya no se va a poder hacer porque el presidente tiene que, va a tener que asignar los recursos
sí,
que corresponde. Exacto. Entonces, por eso que estamos en este momento en que candidatos presidenciales, Kast, Piñera, proponen detener la gratuidad o paralizarla en el caso de uno, hasta el 50%, eso es lo que dijo Piñera, hasta el 50% más vulnerable se queda hasta ahí, no avanza más, y el resto es créditos o becas. En el Congreso se está votando, se va a votar en este mes.
¿Y la bancada DC qué va a votar? Porque yo creo que esos votos son fundamentales.
Son fundamentales, y ahí, bueno, hay una situación en que la nueva mayoría está bastante crítica.
Crítica y críptica, diría.
Críptica, sí. Entonces es difícil saber lo que va a pasar, pero probablemente hay un compromiso de fondo con ese tipo de... con ese tipo de iniciativas. Yo creo que la presidenta va a poner todas sus fichas a que salga. Y si eso sale, va a cambiar también los términos de la discusión presidencial.
Sí, de todas maneras. Educación 2020 ha estado asesorando a algún candidato, alguna Revolución Democrática. ¿No hay como puentes ahí con Revolución Democrática?
No, la verdad es que no los hay. Nosotros tratamos de ser bastante transversales con nuestras propuestas porque a nosotros nos interesa, por sobre cualquier otra consideración partidista, la educación de los niños y las niñas.
No, yo creo que si se mantienen con prescindencia política, como les gusta decir.
Eso nos importa mucho, sí, bueno. Porque nosotros tenemos muy buena recepción de todos los políticos, de todos los lados, porque nuestro perfil técnico respecto a la educación.
No, el día de mañana no es para nada descabellado pensar que Sebastián Piñera puede ser próximo presidente de la República, y de todas maneras van a tener que estar en contacto y asesorando de una u otra forma al próximo gobierno.
Por supuesto, y yo creo que todos tienen la buena intención, todos los candidatos tienen la buena intención de mejorar la calidad de la educación, y lo que a veces falla es la forma en cómo se hace, y ahí es donde nosotros asesoramos a todos, digamos, más que asesorar, la palabra sería nos reunimos con todos y damos nuestras opiniones y nuestras propuestas, y muchas veces son bien recibidas.
Sí, y para terminar, Cristian, agradeciéndote haber venido tan temprano acá a La Jungla. Si se retrocede en desmunicipalización, en gratuidad de educación superior, ¿sería un fracaso?
Sería un fracaso bastante grande, porque si bien es muy importante lo que ya se hizo, por ejemplo, con la ley de inclusión, en materia de selección, tiene que ver con evitar la segregación, eso es clave, eso es una apuesta al día del sistema educativo chileno, mínima. El caso de la educación pública, nosotros vemos en todos los países que tienen buena educación, tienen una fuerte matrícula pública,
sí,
en todos los niveles. Por lo tanto, eso nos está diciendo algo. En la educación pública es importante porque ahí se crea el ciudadano, ahí se transmiten los valores republicanos y democráticos. Por lo tanto, reforzar la educación pública con la desmunicipalización es clave, y si eso no pasa, nosotros vamos a quedar bastante tristes y con la tarea de seguir empujándolo en los siguientes gobiernos.
Te agradezco un montón haber venido, siempre tan claro, Cristian Miquel.
Gracias por la invitación.
Ministro de Educación 2042, no, mentira. Vamos a escuchar a The Verve, este se llama Sonnet.